Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del programa de este sábado, el sábado 30 de abril de 2022, tenemos una gran alegría porque estamos en comunicación con Ignacio Wang y con Ricardo Lista por un espectáculo de títeres, que es un espectáculo muy singular. Podemos decir que realmente no es muy frecuente ver este tipo de títeres. Se trata de títeres chinos, pero ¿quién mejor que Ignacio Wang y Ricardo Lista para que nos cuenten qué es este espectáculo Montaña Hoguera, que se está presentando con títeres tradicionales chinos en el Centro Cultural de la Cooperación? Ignacio Wang, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge. Un gusto de estar en el programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Y saludo también a Ricardo Lista. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Aquí contento de compartir contigo esta experiencia nuestra.
Qué bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista. Ignacio, contanos un poquitito qué son los títeres chinos y qué es este espectáculo Montaña Hoguera que están presentando.
Sí, Jorge, como los títeres es como el patrimonio cultural de todas las naciones, ¿no? De todos los pueblos. Cada pueblo tiene su títere. Y en este caso estamos trayendo a Buenos Aires, ¿no? A Argentina, los títeres chinos, ¿sí? Los títeres chinos tienen sus 200 años de antigüedad, igual que Argentina. Y bueno, es un arte folclórica que está... Es como un show hecho para el público, también es un show religioso, porque se combina, tiene toda una religiosidad. Cuando hay un show de títere chino, generalmente está en un momento como un cumpleaños de un dios, se hace un festival religioso, por eso nosotros decíamos, hacemos títeres no solamente para la gente, sino también para los dioses, ¿sí? Por eso muchas veces los contenidos que hacemos en títere chino está relacionado con alguna mitología, ¿sí? Con algunas filosofías que, bueno, ya saben, los chinos tenemos el taoísmo, el budismo y el confucianismo, ¿sí? Y, bueno, en este caso estamos trayendo Montaña Hoguera, que es un capítulo sacado de una novela clásica canónica china que se llama Peregrinación al Oeste. La novela Peregrinación al Oeste cuenta cómo se introdujo el budismo desde India a China, básicamente. Y acá tenemos a cuatro peregrinos, que es un monje budista que hizo un viaje hasta India para traer los sánscritos, y acompañado por sus tres discípulos, y en este caso se encontró, en el camino de peregrinación, se encontró con una montaña ardiente, por eso se llama Montaña Hoguera.
Qué bueno, qué bueno. Y contanos un poquito, Ignacio Wang, todo el mundo te conoce, especialmente por una película que hiciste, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Un cuento chino que hiciste con Ricardo Darín, una película muy hermosa realmente, donde haces un protagónico notable. Pero contanos de tu relación con China, ¿no? Ya por supuesto los oyentes escucharon tu tono, digamos, tu manera de hablar, pero ¿cuál es tu relación con China, Ignacio?
Yo vine a los 12 años junto con mi familia desde Taiwán, yo nací en Taiwán, así que, y bueno, hoy estoy ya, este año estoy cumpliendo mis 50 años, y tengo muchísimo más años en Argentina que en China, que en Taiwán, así que, pero durante estos tiempos, o sea, en el 2016 hasta 2018, yo viajé tres veces de vuelta a Taiwán para visitar a algunos maestros titireteros muy importantes que quedó todavía ahora de esta tradición, y me ha enseñado, me ha dado un montón de materiales para construcción de nuestros títeres y me ha dado muy buenos consejos. Así que estoy como en una relación de ir y volver siempre, como una especie de hombre puente, ¿no? Entre la cultura china y la cultura argentina.
Qué bueno, es una función fundamental porque No solo China es una de las culturas ancestrales más maravillosas del planeta, una civilización, ¿no? Toynbee dice que hay seis grandes civilizaciones, ¿no? La occidental, la bizantina, la musulmana, la hindú, la china y la japonesa, ¿no? Por supuesto hay muchas más, pero estas son como las seis más fuertes, ¿no? Así que imagínate la conexión entre dos civilizaciones, es muy fuerte, ¿no? Lo que estás diciendo. Y yo quería preguntarle a Ricardo Lista, como manipulador, como titiritero, Ricardo, contanos un poquitito los desafíos para manejar estos títeres y cómo adquiriste esas destrezas, porque una de las cosas hermosas que tiene el títere chino es que, yo lo voy a decir en criollo, se revolea por el aire, ¿no? Y se vuelve a insertar en la mano del titiritero. Contanos un poquito, Ricardo.
Bueno, esa definición que vos das es la mejor. Es decir, hay algo de eso. Para la gente que no se da una idea, esto es como jugar al balero, ¿no? Es esta cosa de pendular desde un eje una masa que es la bola del balero y lograr que esa bola quede inserta en el eje de un tirón. Bueno, a ver. En principio el desafío cuando yo tomé contacto con la técnica fue muy importante porque si bien en apariencia estos títeres son títeres de guante, que lo son, no es que en apariencia sino que son, tienen internamente algunas diferencias. Por ejemplo, nuestro títere de guante va calzado en la mano del manipulador o manipuladora y no hay manera de que ese títere se salga si no lo quitamos. En el caso de los títeres de guante chino, los títeres están sueltos, nuestra mano adentro está suelta. Desde la construcción ya hay una diferencia que está obrando en sistema para el trabajo posterior de la animación o manipulación. Es decir, acá hay un trabajo conjunto desde el artesano realizador y el intérprete. Bueno, también entra en juego la construcción del camisolín que permite que la mano se mueva libremente. Entonces, Claro. Cuando yo tomé contacto con la técnica, aprendí unos rudimentos muy básicos y después lo tuve que ir mejorando a fuerza de práctica, como en todo oficio, ¿verdad? Todo oficio uno aprende las nociones básicas y el día a día va haciendo la mejora. Es como una capa sobre otra.
Claro.
Donde uno obtiene mucha información en el hacer y también va mejorando su estilo. Ahora bien, revolearlo no es lo único. Como el teatro de títeres chino es un teatro arquetípico, parecido al de la comedia del arte, Claro. Cada tipo que lo compone tiene un desempeño predestinado. El caso de los títeres de acción, sí, bueno, saltan por el aire, van, vienen, como es el caso del Rey Mono, que es uno de mis personajes. Pero Sí. También tengo otros personajes que requieren otro desempeño. Y lo lindo y desafiante de esta técnica es que todo se tiene que resolver en el contexto de la palma de la mano y sus cinco dedos.
¡Qué bárbaro!
El brazo acompaña, pero el títere y la vida del títere está en nuestra mano y en la palma de la mano. Aprender las posibilidades de dar vida a cada uno de esos personajes en el desempeño del movimiento de la mano. Es mucho trabajo de práctica y de mucha observación y bueno, luego reproducción y también los ensayos.
Y, bueno, claro, y Ricardo, a mí me gustaría decir, la primera vez que yo lo vi me sorprendió mucho porque dicho con palabras criollas, digamos, para que lo entiendan las oyentes y los oyentes de todo el país, es como si uno tuviera un títere de guante y de pronto lo revoleara por el aire, el títere se escapa de la mano del titiritero y luego vuelve a entrar perfectamente disciplinada, rigurosamente en la mano del titiritero. Te juro que la primera vez que yo lo vi no lo podía creer, porque digo, acá hay mucho, mucho trabajo. Ahora, a mí me gustaría preguntarle a Ignacio Wang, director de Montaña Hoguera, si podés contar un poquitito la relación que tienen estos títeres con la ópera china y especialmente también Si podés dar una línea argumental de Montaña Hoguera, contar un poquito la historia, muy brevemente, sin, como se dice ahora, sin spoilear.
Sí, totalmente. Bien, los títeres chinos tienen como sus grandes padres, digamos que los títeres chinos son como los hijos de la ópera de Pekín, ¿sí? La ópera, primero existió la ópera de Pekín, ¿sí? Que tiene todos sus... La ópera de Pekín es una combinación de muchísimo arte, ¿sí? La gente que lo vio ya sabe. Tiene arte de canto, arte de actuación, arte de maquillaje, vestuario, coreografía, el arte marcial, es todo esto. Sí. Primero existió la ópera de Pekín, que es una expresión artística del pueblo chino, ¿sí? Y apareció luego los títeres, que son como una pequeña miniatura de ópera de Pekín, ¿sí? Yeah. Porque según la leyenda decía, ¿sí? Que el primer titiretero era un actor de ópera de Pekín, ¿sí? Y que una vez quedó sin trabajo, fue echado por la... por el equipo de Ópera Pekín, entonces tuvo que buscar su forma de sobrevivir y ahí fue, creó estos pequeños títeres de casi 35 centímetros y como está solo, entonces creó todos los personajes para todos, para la Ópera de Pekín y ahí fue como nació los títeres chinos, ¿sí? Claro. Y te cuento lo que contamos, ¿no? En Montaña Hoguera, en este caso, la obra, el público viene y va a ver que es, como decía, es un capítulo de peregrinación al oeste, ¿sí? Donde el monje Tangzhen, ¿sí? Junto con sus tres discípulos, está en el camino para ir a India para buscar los sánscritos del budismo, ¿sí? Y en el camino se encontró con una montaña ardiente, ¿sí? Que, sin embargo, esta montaña no es un fenómeno natural, sino que hay dos monstruos detrás de esta montaña. Así que dos peregrinos, los cuatro peregrinos, para poder seguir su camino hacia India, tienen que cruzar esta montaña, pero primero hay que apagar esta montaña, ¿sí? Y este bueno, es más o menos el síntesis de ahora.
La montaña que da el nombre a el espectáculo que se llama Montaña Hoguera, que se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, los sábados a las 16 horas. Hoy sábado 30 de abril a las 16 horas hay función de Montaña Hoguera con dirección de Ignacio Wang. Quiero decir que estamos hablando con Ignacio Wang y con Ricardo Lista sobre Montaña Hoguera en Radio Nacional y le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Mientras hablaba Ignacio Wang y Ricardo Lista, pensaba... Cuando mis padres hicieron una gira internacional por China de unos 6 meses, haciendo títeres pueblo por pueblo, ¿no? O sea, en este caso se trataba del títere con la influencia occidental, del títere de Guante, del títere de Cachiporra, ¿no? Y ahora pregunto, y en particular también a Ricardo Lista, esta lógica del cruce de estéticas, ¿no? Porque en este caso Ricardo no viajó a China para hacer títeres chinos, sino los hizo en Buenos Aires. Por lo tanto, ¿cómo se encontró desde esa tradición o trashumante o juglaresca o que tiene el títere de Cachiporra que tiene la Argentina, uno de sus baluartes, ¿no? En nuestro continente. ¿Cómo fue para Ricardo reconocerse en este cruce de estéticas, ¿no? A partir de todo lo que comentaba maravillosamente Ignacio Juan recién, Ricardo.
Bueno, es un desafío muy interesante para mí como titiritero, el trascender las posibilidades técnicas que yo ya conocía, que eran todas las desarrolladas aquí en Occidente. Respecto a lo que vos decís, en apariencia, la otra vez contestaba esto, que alguien que me pregunta, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes? Y yo digo, todas y ninguna. Como títere de guante, el títere chino, bueno, tiene técnicamente toda una dimensión diferente al títere de guante occidental, desde lo técnico, ¿no? De su construcción y sus posibilidades interpretativas. O sea, es más amplio el rango de desempeño en el escenario para este títere, por lo que explicaba Jorge antes, ¿no? Que pueden volar por el aire, lo puedo pasar de una mano a la otra sin necesidad de sacarlo de la escena, y varias cosas más, como también cierta factura casi realista desde la interpretación misma asociado a la construcción. Son títeres que parecen pequeños seres humanos en acción. Ahora bien, este títere no deja de ser un títere y por lo tanto todavía conserva interiormente la esencia del mismo títere de Guante o de Cachiporra. Esa frescura que tiene el títere de Guante y el títere de Cachiporra está dentro de estos títeres, porque el origen de este títere, si bien en su paso de transformación, que es la como contaba Ignacio, la imitación de la ópera de Pekín, la leyenda cuenta que un desempleado de la ópera transformó el escenario de los títeres en una pequeña ópera de Pekín. Pero China también tiene una historia de títere andariego, juglaresco, de un titiritero solista que llevaba sus historias y sus títeres por los caminos y todo lo demás. Y hay un componente que a mí me genera un enorme signo de pregunta, es ¿en qué momento, porque esto hay que pensarlo así, en qué momento tomó la comedia del arte elementos de la ópera de Pekín? Porque los procesos son similares, o viceversa, ¿verdad? Mm. Si es la ópera de Pekín la que tomó elementos de la comedia del arte, yo le echo, entre comillas, la culpa a Marco Polo y a sus barcos, porque son teatros arquetípicos que se resuelven de la misma manera, y en los procesos de retroalimentación entre disciplinas escénicas ocurre lo mismo. Es decir, encontramos en el escenario de actores una similitud con el escenario de los títeres. Y yo no sé quién alimenta a quién, y eso es un incógnita re interesante que nos mantiene, a mí me mantiene la llama viva de la curiosidad, de la investigación, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, volviendo a la pregunta, en el entrecruce este, hay como un desafío muy interesante para mí, como titiritero argentino, de ser noble con la técnica que estoy desempeñando en este momento, pero aportarle mi esencia como titiritero occidental para que el títere mantenga esa frescura y no la pierda, que es la frescura del títere, y que siempre refleje la juglaresca, ¿verdad? Esto que contaba Juano respecto de don Javier, que llevaba la tradición en estos caminos de la China. Claro. En ese encuentro de culturas tan bonito que nos posibilita el Teatro de Títeres.
Qué bueno, la verdad es una gran alegría poder estar hablando desde Radio Nacional y para todo el país con Ignacio Wang y con Ricardo Lista por Montaña Hoguera, este espectáculo que se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación los sábados a las 16 horas. Enseguida vamos a hablar sobre cómo conseguir las entradas, pero Ignacio, a mí me gustaría preguntarte por el tema de las tensiones entre tradicionalismo y modernización, o hablemos de, no sé, las tensiones entre localismo y globalización, ¿no? Viste que estamos en un mundo cada vez más tecnologizado y al mismo tiempo aparece el universo de preservación y de continuidad de los saberes ancestrales de la ópera de Pekín, de los títeres chinos. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves que se relaciona esa tensión entre tradicionalismo y modernización en los títeres chinos?
Sí, Jorge, primero te cuento un poco la tendencia que está sucediendo allá en China, ¿sí? Y en Taiwán, cómo qué está pasando con estos títeres allá, ¿sí? Hoy por hoy, los títeres chinos dejó ya de ser un espectáculo para el público, se convirtió en una especie de arte folclórica para los estudiantes de primarias, ah. ¿Sí? O sea, básicamente se está enseñándoles como una materia obligatoria a conocer su propia cultura, porque como espectáculo ya dejó de funcionar para el público, ¿sí? Claro. Sí, existe todavía cierto pequeño porciones de titiritero allá que todavía están haciendo funciones en teatro muy específico, pero también ya se empezó a transformar, como vos dijiste, esta cosa de modernización. El público asiático, ¿sí? Ya está tan acostumbrado con todo lo que sea la tecnológica, lo cual que no estoy tan de acuerdo, ¿sí? Porque empieza a meter muchísimo cosas de efectos especiales, rayos láser, ¿sí? Empieza a ir por otra parte, ¿sí? Claro. Entonces, si uno hoy va a ver un espectáculo de títeres chinos en Taiwán o en China, ¿sí? Van a ver un show de artes visuales, ¿sí? Claro. Empieza a proyectar muchísimo dragón volando, 3D, y eso le empezó a quitar, ¿sí? Por mí, o sea, yo creo que eso le empieza a quitar todo lo bello que es lo tradicional. Porque, ¿qué es lo tradicional? Lo tradicional es con lo menos que uno tiene, puede hacer tanto, ¿sí? Uno puede tener una silla de verdad y no una silla proyectada, ¿sí? No. Uno puede tener un personaje de verdad, un monstruo, un personaje que se convierte en un monstruo, utilizando títeres de verdad y no con una proyección de luces, ¿no? No. Bueno, eso siempre es latente, es lo que está pasando en Asia. Ahora, con nosotros que estamos acá, ¿sí? Que hacemos títeres chinos tradicional, quiero llamarlo, ¿sí? Porque tratamos de ser lo más fiel posible a lo que es lo tradicionalmente, ¿sí? Sin embargo, acá hay un encuentro, ¿sí? De dos culturas. Una que es el títere tradicional como lo tradicional. Y, sin embargo, lo estamos haciendo en Argentina, en español, con titireteros argentinos. Yeah. Entonces, en ese cruce hay como una pelea constante en mí de que cuánta cosa yo dejo que sea tradicional y cuánta cosa yo dejo que puedo dejar y abrir y empezar a proyectar, a hacer este tipo de amalgama, ¿no? Entre lo tradicional y lo moderno, ¿sí? Bueno. O entre lo oriental y lo occidental, ¿sí? Entonces, ahí está siempre esa pelea y entonces el público a veces viene con distintos puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando viniste en la primera función de Rey Mono vs. Madame Esqueleto, sí. Te quedaste fascinado por la señora que tocaba instrumento, sí. En vivo, ¿sí? Sin embargo, bueno, Jorge, vos sos una persona que aprecia, ¿no? Distintas formas de expresión artística. Sin embargo, en esa función había tanto público que me dijo, la música de la señora fue tan fuerte, tan molesto, que ellos no pudieron seguir la obra, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cuál es el límite, ¿no? Entre, porque el público es argentino, para un chino sí, está completamente acostumbrado a escuchar tantos golpes, porque de hecho estos títeres se hacen en el espacio abierto de algunos templos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el límite? Para mí todo el tiempo está esa pelea de que cuánto dejo de tradición y cuánto empiezo a innovar, ¿sí? Pero finalmente trato de encontrar un sincretismo, o sea, como lo es la cultura latinoamericana, el sincretismo de algo que trajo del viejo continente, pero sin embargo con lo nuevo que ofrece este nuevo continente y crea una nueva cosa. Nosotros con Ricardo, el caminante del universo, ya dejó de hacer lo que se llama títere tradicional chino, sino que es títere chino, pero hecho en Argentina.
Qué bueno, qué bueno. Juano, nos queda muy poquito tiempo, una cortita para cerrar.
Cómo no, para Ricardo, entonces, le consulto a propósito del títere y el niño, ¿no? Y el títere y el adulto, el imaginario infantil. Sabemos que no existe teatro para niños, sino que hay teatro que pueden ver los niños, ¿no? El teatro es para todos. ¿Cómo estás considerando este sentido de lo que sería el arte para las infancias desde esta propuesta estética, Ricardo?
Bueno, Juano, mirá, como bien decís vos, no hay un arte infantil y otra adulta. En realidad, lo que en el caso de las artes escénicas, lo que varía es el contenido de la historia, que dadas las experiencias de uno, en el caso de los adultos, son más comprensibles que otras para los niños, porque todavía no han vivido. Si hay temáticas que no van a comprender y se escapan. No es nuestro caso y suele no ser el caso de los títeres. La propuesta que nosotros llevamos adelante tiene muchas aristas, muchas, desde lo que es el conflicto y la resolución del conflicto y el planteo de personajes, donde hay un héroe, rangos intermedios y un malvado o una malvada, que es una ecuación que cualquier niño puede comprender e involucrarse, sobre todo por la naturaleza propia de los niños de hacer justicia, hasta la incorporación de tópicos que tienen que ver con lo filosófico o lo espiritual, porque como decía Nacho antes, estas historias tratan de la introducción del budismo a China, y si bien nosotros no estamos haciendo apología del budismo, están insertas en la historia, y muy sorprendentemente los niños están como empapados de muchos temas espirituales, porque están expuestos, digamos, a nuevas informaciones. Nosotros no tenemos problemas con los niños, al contrario, son un público muy genuino, que se involucra de una manera muy activa y comprometida con el desarrollo de la representación, y en este momento de la humanidad me parece muy importante que se exalten este tipo de propuestas, no solo como la nuestra, sino el de las artes escénicas, y sobre todo las artes escénicas que apuntan a la imaginación, que no dan una información ya masticada y resuelta, sino que invitan al público, ya sea adulto o de las infancias, a resolver en tiempo y forma mientras que se va desarrollando, porque nada, el teatro es eso, es una invitación a lo grupal, a la fiesta, a la celebración, y este teatro de títeres puntualmente que nosotros estamos haciendo todavía mantiene algo muy ancestral, que es justamente el ritual, el títere como elemento ritual y elemento transformador, y en eso el niño es puro, el niño, sí. La niña, le niñe, es puro porque es genuino, no tiene prejuicios o preconceptos elaborados, ni tampoco tiene autocensuras, es decir, siente que se está cometiendo una injusticia en la escena, lo va a manifestar, y si siente alegría por lo que está pasando, también lo va a manifestar, hasta el caso que algunos hasta se desbordan y quieren hacer justicia por mano propia con algunos personajes.
Ricardo, perdón que te interrumpa, pero tenemos que cerrar porque se nos termina el programa y vienen las noticias. Me gustaría pedirle a Ignacio Wang si por favor nos puede decir dónde se consiguen las entradas para ver Montaña Hoguera, títeres chinos tradicionales en el Centro Cultural de la Cooperación.
Las entradas ya están en venta por Alternativa Teatral, ¿sí? Entra por alternativateatral.com y busca Montaña Hoguera, ¿sí? Hay descuento para los que tienen Club La Nación 2x1, ¿sí? Y también se puede conseguir la entrada directamente en la boletería del Centro Cultural de la Cooperación.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, se nos pasó volando este segundo bloque de este sábado, 30 de abril de 2022. Muchísimas gracias, Ignacio Wang. Muchísimas gracias, Ricardo Lista. Muchas gracias, Juano Villafañe. Y, por supuesto, muchas gracias a las oyentes y los oyentes de todo el país. Hasta el próximo sábado, y esta tarde voy con mis nietos a ver Montaña Hoguera al Centro Cultural de la Cooperación. Un gran abrazo para todas y todos.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Juano.
Muchas gracias a ambos también, y esperamos a todo el público. No se lo pierdan, aprovechen que estamos hasta el final de mayo.
Abrazo.
Otro.